te decíamos que esta semana los inmigrantes seguimos estando en la agenda del gobierno. Primero fue un anuncio que afecta a quienes a través de la visa 457 aspiraban a convertirse en residentes en este país. Y ahora otro anuncio para quienes ya siendo residentes aspiran a convertirse en ciudadanos.
Esta mañana en una rueda de prensa ofrecida por el primer ministro Malcolm Turnbull y el titular de inmigración Peter Dutton, se anunció que la obtención de la ciudadanía australiana será más difícil y requerirá que el aspirante domine el inglés, resida un mínimo de 4 años de forma permanente en Australia, así como deberá demostrar su compromiso con los valores australianos y su integración a la sociedad.
This is about strengthening the Australian values which are at the heart of.
Se trata de fortalecer los valores australianos, los cuales son el corazón de la ciudadanía, de ser un ciudadano australiano, decía el primer ministro Malcolm Turnbull. La ciudadanía australiana debe ser honrada, apreciada, es un privilegio. Y cuando la gente aspira a ser ciudadano australiano, nos están honrando, por supuesto, porque están ofreciéndose a unirse a nuestra familia australiana. Pero es igualmente importante que entendamos que ellos están comprometiéndose con nuestros valores australianos, remarcaba el primer ministro Turnbull.
Y cuando los periodistas le preguntaron sobre los valores australianos, el primer ministro y el titular de inmigración hacían alusión a que una persona debe demostrar que no tiene registros o antecedentes judiciales ni problemas de violencia doméstica u organizan matrimonios de una menor de edad, ni incurre en la mutilación genital, un discurso que para algunos observadores iba directo hacia algunas comunidades de manera muy particular.
También decía que la gente mostraba sus vínculos con la comunidad presentando evidencias de empleo continuo, declaraciones de impuestos y, si es el caso, la participación de sus hijos en la vida escolar.
Respecto a la prueba del inglés, Turnbull decía que por ahora el examen es básico y que parte de mostrar una integración funcional con la sociedad australiana es un nivel competente de inglés. Hay que sacar 6 en el IELTS, el examen de inglés.
Habrá cambios también al examen de la ciudadanía. Si se falla 3 veces, las personas tienen que esperar 2 años para volverlo a presentar.
Y hasta el texto del juramento se cambiaría.
El líder de la oposición, Bill Shorten, dijo en entrevista a la ABC que los cambios tienen que ver más con el propio Turnbull que con el país.
Mr. Turnbull is trying to save his own job.
El señor Turnbull está solo tratando de salvar su propio trabajo. Para el laborismo, esto no es un tema nuevo. Nosotros dijimos antes de la última elección que había problemas con el sistema de visado. Dijimos antes de la elección que se necesitaba hacer más por la capacitación laboral. Ahora vemos que nada se ha hecho desde la elección en este sentido. La única cosa por la cual Malcolm Turnbull está preocupado es por evitar que su bancada, que no está feliz con él, lo remueva. Es un gobierno muy dividido, dijo Shorten.
En promedio, más de 13.000 personas de más de 200 países se hacen ciudadanos australianos cada año.
El endurecimiento de los requisitos para obtener la ciudadanía en Australia se da 2 días después de que el gobierno de la coalición conservadora endureciera los requisitos para la importación de trabajadores extranjeros, que reduce el número de profesiones y oficios elegibles y la posibilidad de optar por la residencia permanente en uno de los casos.
Y precisamente para conversar sobre estos temas tenemos en nuestros estudios a Miguel Mudbidri. Él es consultor en inmigración. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido a Hora 13.
Muy buenas tardes, Soraya y Rocío. Gracias por tenerme en el programa.
Con muchísimo gusto. Bueno, Miguel estará respondiendo además las preguntas que se le hagan a través de la plataforma de Facebook, a la que ya nos conectamos, de modo que muy buenas tardes a todos.
Bueno, Miguel, empezamos por la noticia de hoy, la ciudadanía, y sobre todo también aclarar este punto de confusión que ya se ha planteado en el mismo Facebook, que se necesitan 4 años de residencia, ¿no? Algunos que ya han optado por la ciudadanía, incluso también gente con la que conversaba me decía, no, pero eso ya era un requisito anterior. Hay que aclarar algo muy importante y lo dejo en tu boca.
Sí, efectivamente, podría haber un poquito de confusión, dado que en la situación actual, las leyes actuales, para convertirse en ciudadano, se necesita estar 4 años en Australia, Y esos 4 años puede ser una suma de 3 años como residente temporal, pero 1 año por lo menos tiene que ser como residente permanente. Dentro de ese tiempo también hay tiempos limitantes de cuánto tiempo uno puede estar fuera del país durante los 4 años y no más de 90 días en el último año como residente permanente. Lo que ha sido claro el primer ministro Malcolm Turnbull hoy día y el ministro Pete Dutton es de que ahora lo que se refieren a los 4 años van a tener que ser 4 años como residente permanente. No han dicho nada sobre el periodo como residente temporal. Entonces, lo que están diciendo ahora es cualquier persona que haya venido anteriormente con visas temporales, sea 457, sea visa de estudiante, ese periodo de tiempo ya no cuenta, sino solamente desde el momento en que se convierten en residentes permanentes.
Ya. Otra pregunta que nos dejaba Sergio antes de empezar el programa era si la persona ya está en el proceso de hacer ese trámite, que incluso ya tiene la cita para hacer su test de inmigración, su examen de inmigración, ¿se va a ver afectado por esta nueva medida?
Mira, al parecer no. Obviamente todavía es muy fluido los detalles porque no hay suficientes detalles publicados, pero según el statement que ha
la emitido nota de prensa, ¿no?
La nota sí, de prensa emitida por el ministro de Inmigración, lo que están diciendo es que esto aplica a todos los nuevos aplicantes. Entonces, aplicantes ya existentes pareciera que no estarían afectados, ¿no? Uh-huh. Pareciera que solamente afecta a los nuevos aplicantes. Lo que van a tener que clarificar, y me imagino que según esta nota de prensa, es que aplica a partir de hoy. Pero no han clarificado eso también.
Pero esa es una gran confusión, ¿no? Porque todas las medidas que se han anunciado esta semana son vigentes, pero no se llegan a implementar. O sea, se van implementando gradualmente y un poco en el camino, ¿no? Entonces no da claridad a los inmigrantes que están a la espera o en proceso de tramitar sus documentos.
Claro, sí. De hecho, incluso las preguntas que se hacen durante ese examen de inmigración van a ser puestas a consulta popular, ¿no? Sí. O sea que todavía, ¿qué preguntas le van a hacer a la gente? Todavía eso queda
Sí, ahora, normalmente hay un lapso de tiempo entre el que uno aplica y el que uno le toman el examen de ciudadanía. Entonces, podría ser de que de aquí a un mes puedan tener eso listo, pero una vez más tienen que ellos definir claramente si eso aplica a partir de hoy o mañana, como lo hicieron en el caso de las visas 457, que efectivamente sí habían un tiempo de implementación para diferentes cosas, pero algunas cruciales se implementaron al día siguiente.
Claro, de manera inmediata. Bueno, otro aspecto de los cambios anunciados hoy para la ciudadanía que deben estar preocupando a muchísima gente tienen que ver con el nivel de inglés, ¿no? Me imagino que, y tú lo debes saber bien, Miguel, porque de pronto a través de la gente con la que día a día te ves en tu trabajo, alcanzar un nivel de 6 en el IELTS en inglés no debe ser muy fácil. ¿O qué tan fácil o qué tan difícil es?
No es fácil y es uno de los problemas que mucha gente encuentra y por eso hay diferentes visas que las personas pueden ir optando si es que no tienen ese nivel de 6. Es más, los requisitos hasta el día martes para la visa 457 era un vocational English que es un 5 en el IELTS. Pedir un competent English que es 6 en el IELTS es riguroso, entonces están pidiendo que la gente sí tenga lo que se llama un alto nivel de inglés, ¿no?
Ahora, bueno, toda esta semana, como decíamos, la inmigración ha sido el tema recurrente del gobierno. Cuando solo faltan unas 3 semanas para que presente su presupuesto federal, para el cual va a necesitar apoyos en el Senado. Y no es extraño entonces que la líder del partido One Nation, Pauline Hanson, aplaudiera estas medidas colgándose las medallas. Pero bueno, Miguel, ¿qué tan necesarias te parecen estas medidas que el gobierno ha tomado?
Mira, yo creo que sí había necesidad de una reforma en la visa 457. Sí, definitivamente sí había una necesidad, porque sí en ciertos sectores había un abuso de la visa. Pero creo que si uno mira detalladamente a las listas que han emitido y mira detalladamente a los cambios que se han hecho, en verdad no están respondiendo a esos cambios que eran realmente necesarios, ¿no? Yo pienso de que no era necesario tomar medidas tan drásticas y se ha podido implementar sobre el tiempo, especialmente cuando estás hablando que quieres reemplazar a esta mano de obra importada por la mano de obra local, y mucha de esa mano de obra local todavía va a tener que ser entrenada.
¿No era más fácil eliminar nada más el número de profesiones en lugar de hacer dos cambios, que dividir la 457 en realidad es ponerle otro nombre y hacerla más estricta, ¿no? De alguna manera.
Yo creo que hasta cierto punto hay un juego político acá. La visa 457 tiene un mal nombre. Entonces era un tema de quitar la visa 457 cuando el primer ministro anuncia el martes, él habla de abolishing the working visa, cuando realmente lo que están haciendo es reemplazando la visa 457 por otra visa, ¿no? Que va a ser la TSS visa, que es el temporary skill shortage visa, ¿no? Entonces realmente lo que se está haciendo no se está completamente aboliendo un tipo de visa que vendría a ser la visa de trabajo, sino lo que se está haciendo es estar reemplazando por otra, y la 457 sigue hasta el 8 de marzo, y a partir de marzo es cuando cambia a esta nueva visa.
Además apunta también a dos tipos, selecciona a los trabajadores extranjeros en dos categorías, ¿no? Unos que vienen por el visado temporal de 2 años, que de alguna manera yo hago como una especie de equivalente con lo que sucedió en Nueva Zelanda, que también para los que tienen bajas calificaciones se les ha también restringido muchísimo, ¿no? Y por otro lado, los trabajadores calificados, está buscando, podríamos decir, una élite de trabajadores a los cuales sí les va a abrir la puerta, porque a los que postulan a ese visado de 4 años sí les va a dar el derecho para quedarse en Australia. En cambio, a los de los visados de 2 años, después de 2 años, chao, ¿no?
No tiene tanto que ver con el nivel de calificación que tengan, pero sí con el tipo de o la ocupación que tengan, ¿no? Entonces vas a encontrar que en las dos listas que se han emitido, una es el medium and long term list y el otro es el short term list, vas a encontrar que también hay ocupaciones que requieren títulos altos, pero que de repente no hay una necesidad tan fuerte acá en Australia. Y vas a encontrar que en el medium and long term list, que es la de 4 años, sí vas a encontrar ocupaciones que a veces son técnicas también, ¿no? Pero que tienen mayor necesidad acá en Australia.
Claro, bueno, para empezar de pronto a darle paso, ¿no? Algunas de las preguntas que los oyentes y que los nuestros visitantes en la página de Facebook nos dejaban, por ejemplo, una de estas era si solo la visa 457 fue afectada y si alguna otra visa fue afectada también.
Bueno, la visa 457 es la que va a ser reemplazada, digamos, a partir del 2018. Las otras visas sí son afectadas más que nada porque las listas cambian, ¿no? Entonces las visas que van a ser afectadas de alguna forma son la visa 489, que es la visa regional, provisional, la visa 189, que a partir de julio va a usar la medium to long term shortage list, la visa 190, la visa que es con patrocinio territorial o estatal, la visa 457, que es la más obvia y la que más se ha hablado, la visa 186, que es la versión permanente de la 457, digámoslo así, que es el Employer Nomination Scheme, que es el que normalmente la gente pasaba después de 2 años después de estar en una 457. Y también hay algunos aspectos en la visa 485 en uno de los streams que va a tener que mirar ahora una de estas listas, ¿no?
Claro, perdón, Rocío, para resumir entonces, en este caso las listas fueron afectadas. O sea, estas visas fueron afectadas porque la lista de ocupaciones fueron afectadas.
Exactamente, sí.
Tengo una pregunta de uno de nuestros oyentes en Facebook. Dice, he trabajado 1 año con la 485. Mi posición está en la shortlist, en la lista, ¿no?, corta o breve. ¿Me van a sponsorizar, dice textualmente, me van a auspiciar por 2 años? Al final de los 3 años, ¿todavía puedo postular a la 186 Direct Stream?
Él ya tiene una visa, dice que
sí, 1 año, por 1 año con la 485. Y está en la lista
457.
De... Sí. No, 485, dice.
Debe ser la 457, porque la 485 es la visa de graduado. Pero la 457 es la que tiene patrocinio. Si es que A ver, si es que está en la visa 485 y la empresa con la que está trabajando le ha ofrecido patrocinio, siempre y cuando su ocupación esté listada en una de las dos listas, va a poder ser patrocinado. La gran diferencia es que si lo patrocina, uno es que tiene que tener 2 años de experiencia laboral, según las nuevas regulaciones de la nueva visa que entra en vigencia el próximo año. Segundo es de que si está en el short term list, eso significa que solamente lo van a poder patrocinar por 2 años con la posibilidad de renovación de 2 años más. Más no podrá luego no podrá aplicar a la de 4 años que le daría la posibilidad de luego aplicar a la permanente.
Bueno, otra pregunta que teníamos también en Facebook era si qué va a pasar con las personas que aplicaron a la 457 hace un mes y que en este momento tienen la Bridging Visa.
Okay, las personas que han aplicado lamentablemente no están totalmente protegidas. Entonces, el gobierno lo que ha dicho es las personas que aplicaron y sus casos no han sido decididos aún y las ocupaciones han sido retiradas. Es una de estas 216 ocupaciones que han sido retiradas. Van a tener que o retirar su aplicación o decidir qué cosa van a hacer. Lo más probable es que van a tener que retirar su aplicación porque la ocupación ya no está listada, ¿no? Para los que todavía la tienen listada, si está en el short-term list y han aplicado por una nominación de 4 años, solamente la van a recibir por 2 años.
Tengo otra pregunta de sobre todo de los acreedores del 457 y están preocupados porque o son pareja o tienen pareja o traen niños. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No? Acá dice, y si estoy como dependiente en la 457 de mi pareja y quiero obtener mi propia 457, ¿estaría afectado por los nuevos cambios? Muchas gracias. Creo que también hablar sobre los dependientes, ¿no? Que hay una modificación con las nuevas medidas de Chambo.
Sí, dos cosas con los dependientes. Uno es si alguien tiene una visa 457 y quiere traer a un dependiente, puede traerla en su existente visa 457, eso no está afectado. Aún si la ocupación ha sido retirada, los que ya tienen una visa 457 y quieren traer a su pareja, por ejemplo, o hijos menores de edad, no van a tener ningún problema. Las parejas que quieren aplicar a su propia visa 457, ahí sí obviamente van a tener que mirar las nuevas listas y ver si es que la ocupación está listada, uno, ver si tienen el requerimiento de los 2 años de experiencia a partir de marzo, y lo otro es, dependiendo si en qué lista están, va a ser o de 2 años o hasta 4 años.
Muchas de las preguntas, sobre todo de las personas que acaban de conseguir la residencia permanente, ya sea en el año 2015 o el año pasado, si es que no han presentado su solicitud para la ciudadanía, tienen que esperar los 4 años. Para ellos aplica esta nueva medida de Malcolm Turnbull de que no se opta a la ciudadanía por 4 años, ¿verdad?
Sí, según la nota de prensa emitida por el ministro, son todas las nuevas aplicaciones van a tener. Entonces, por ejemplo, antiguamente, vuelvo a repetir un poquito para los que no escucharon o los que no quedó claro, antiguamente eran 4 años, 3 años podían ser de residencias temporales y esos contaban en la suma de los 4 años, siempre y cuando 1 año era como residente permanente. El nuevo cambio es que tiene que ser 4 años como residente permanente. Una persona que recibió su residencia permanente en diciembre del 2016 va a tener que esperar hasta diciembre del 2020 para poder obtener o aplicar a la ciudadanía.
O sea, también para los oyentes, ¿no? O sea, la medida se dicta hoy y entra en vigor hoy, lo mismo que con la 457, ¿no? O sea, el que presentó su solicitud para la ciudadanía el día anterior, sí se acoge a las anteriores medidas y a partir de hoy, si presenta la solicitud para la ciudadanía, tiene que acogerse a estos nuevos requisitos.
Así lo entiendo yo según la nota de prensa, pero me imagino en los siguientes días el gobierno va a ir soltando un poquito de información adicional y obviamente me imagino que tendrán que haber excepciones para algunos casos, ¿no?
Claro. Bueno, otras preguntas que teníamos también es ¿qué consecuencias, y esto ya es hablando sobre la visa 457, qué consecuencias hay para alguien que está buscando un sponsor? Decía, esto lo preguntó uno de nuestros visitantes en Facebook. Sobre la visa 457, o sea, la persona que de pronto en este momento está buscando a alguien que lo patrocine.
Sí, bueno, lo principal es que tenga que ser una ocupación que está listada, que haya una necesidad real de la empresa para contratar a esa persona, no, que no sea una ocupación creada para esa persona. Para, y ese es uno de los problemas principales con la visa 457, y por eso, porque en parte el gobierno está reaccionando así, es porque antes se diseñaban muchos trabajos para ayudar a una persona, y eso obviamente no debería de estar sucediendo con las visas 457. Tiene que ser para cumplir necesidades reales dentro de una empresa.
Se están haciendo también más estrictos, ¿no?, los controles para los empleadores. No tienen que hacer un estudio de mercado. Además, ¿tendrían que aportar de alguna manera también para los fondos de capacitación?
Sí, ¿no? Entonces lo que han dicho ellos es que van a ponerse un poquito más estrictos en cuanto a los fondos de capacitación. Va a haber un nuevo fund que va a crear el gobierno. Anteriormente habían dos métodos de poder cumplir con los training funds, o los training benchmarks, perdón. Eso parece que va a ser modificado. Y me imagino que en los siguientes días o semanas estarán anunciando más cambios en cuanto a cómo va a funcionar este nuevo training fund.
Y tienen que equiparar además los sueldos que se pagan a los acreedores de los nuevos visados a los equivalentes en el mercado laboral actual, ¿no? Por ejemplo, si un panadero, bueno, uno de los oficios ahora listados, no le puedes pagar menos, tienes que pagarle el equivalente al mercado laboral, ¿no?
Sí, pero ese ha sido el caso siempre. Y básicamente lo que se hacía es, se tenía que probar que el sueldo que se pagaba era lo que se llama el market salary rate, ¿no?, que estaba dentro del mercado, del promedio laboral. Y que inclusive si había dentro de la empresa otro empleado que estaba cumpliendo la misma ocupación, si es que había una disparidad, no podía ser mucha, y si la había, explicar por qué.
Claro.
Entonces, eso ya era existente. Muchas de las cosas que ha anunciado el ministro como cambios realmente no son cambios porque ya existían, ¿no? Han creado toda esta nueva lista de caveats para diferentes ocupaciones, donde muchas ya existían, como por ejemplo para café and restaurant managers o para cooks, que dicen que están excluyendo fast food o takeaways. En realidad ya estaban excluidos en el pasado, desde hace algunos años. Entonces lo único que han hecho es un poquito de replantearlo y ponerlo en las listas adicionales.
Porque
¿no?
suena como política, ¿no? Políticamente suena. Otra pregunta que teníamos de nuestros oyentes, tú te habías referido previamente a la serie de visas afectadas, pero la pregunta es muy expresa. ¿La visa regional sigue vigente?
La visa regional sigue vigente. Hay diferentes tipos de visa regional. Tienes la 187. Esa tiene su propia lista que no ha sido tocada y no ha sido modificada por estas listas. Y tienes la visa 489, que es la provisional. Esa sí, más bien así ha sido, sí está afectada por las listas, porque esa tiene que regirse bajo el Medium and Long Term Strategic List, que es la nueva. Hay que comenzar a acostumbrarse a eso, ¿no? Termito,
los nuevos
pero es la
términos,
MLTSSL.
Suena como un año romano de crucifixión. Nada, un oyente dice que qué implicación tiene para el visado 190 y si es necesario tener una ocupación en esta lista para long term, ¿no?, de largo plazo, a pesar de que cada estado tiene su propia lista de ocupaciones, ¿no? Esto es un
no, matiz. La lista para la 190 va a ser la short term, entonces es la STSOL. Uh-huh. Pero sí, en efecto, cada estado y territorio tienen sus propias listas aparte. Uh-huh. Entonces no basta que esté en la lista STSOL, también tiene que estar requerida por un estado o territorio, ¿no? Entonces hay dos listas diferentes que se tienen que ver, la del estado y territorio que requiere esa ocupación y siempre y cuando esté listada en la short term list. Si quieren les puedo decir las visas y cuál de las listas es la que aplica.
Sí.
Entonces, por ejemplo, la medium and long term strategic skill list aplica para la visa 189, aplica para la visa 489, que es la provisional regional. La 189, perdón, no dije cuál era, pero ese es el Skilled Independent. Y aplica para la 485, para uno de los streams, que es el Graduate Work Stream.
Uh-huh.
Okay. La otra lista, el Short Term Skilled Occupation List, que es la más amplia, digamos, la que antes se conocía como la CSOL o la CSOL, Esa aplica para las visas 186, que es el Employer Nomination Scheme, para el Direct Entry. Aplica para la 190, que es la visa con patrocinio o nominación territorial o estatal. Aplica para la visa 457, aplica para la visa 489 y aplica para la visa 407, que es la de entrenamiento.
Una de las cosas que comentábamos, Miguel, fuera de micrófono, era el impacto que, bueno, esto no solamente hará para la gente que está interesada en estas visas, sino además en distintos sectores de la economía australiana.
Sobre todo en esa transición, ¿no?, del auge de la economía minera, sí, servicios.
Y... Sí, mira, hay algunos business groups que han salido apoyando la medida del gobierno, como sería lógico. Hay otros sectores que sí van a ser afectados. Yo creo que el hospitality industry siempre va a ser afectado porque tienen un alto turnover o cambio de personal, y sí van a ser un poco afectados, por lo menos en el corto plazo, hasta que se clarifiquen un poquito más los cambios.
Y las universidades, ¿no?, también estaban...
Las universidades, casualmente hoy día estaba leyendo un artículo que salió sobre el grupo de 8 de universidades que sí estaban un poquito fastidiados y esperando un poquito más de clarificación, porque ellos tienen un montón de researchers o profesores que están haciendo doctorados acá en Australia, y algunas ocupaciones que han sido retiradas de esas 216 ocupaciones están en alguno de esos campos, ¿no? Especialmente en los sectores de biotecnología. Entonces, los life scientists, un biochemist, hay algunos.
Bioquímicos, sumamente especializados, ¿no?
Sí.
Y eso va a tener también un impacto en una especie de fuga de empresas que están altamente especializadas también acá en Australia y que necesita ese personal.
Sí, yo creo que hay un poquito de... Y el otro punto ahí es de que no muchas personas aplicaban a esas. Entonces, no es que había un abuso del sistema en las que han retirado, ¿no? Entonces, sí hay una preocupación en el sector de IT, en el sector de las universidades. Si se está hablando de atraer al mejor talento, en verdad el mejor talento debería de venir de todas las ocupaciones, ¿no? Siempre y cuando puedas demostrar que efectivamente es un talento que la Australia necesita. Si ya estás restringiendo ocupaciones, entonces sí creo que va a ser un problema en varios sectores.
Bueno, un tema que nosotros acá desde los programas de Radio SBS seguiremos analizando. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa.
Gracias a ustedes por tenerme aquí.
Y muchas gracias a todos quienes nos siguieron a través de esta transmisión, no solamente de la radio, sino también desde la plataforma de Facebook. Vamos a tener un podcast de esto que Miguel nos contó hoy. De modo que, bueno, nos reencontramos en una próxima oportunidad. La cita de nuevo con Radio SBS y el programa en español es mañana a la 1 de la tarde. Que todos tengan una linda tarde. Chao.
Gracias.